Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos a este espacio. En esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial desde la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, un colombiano, javeriano él, ecólogo, que se ha dedicado desde hace algún tiempo al tema ambiental y sobre todo a luchar para que el mundo entero, desde la ciudad de Washington y con sede también aquí en Bogotá, pues pueda entender que el daño ambiental causado por el narcotráfico es una cosa muy seria y que deberíamos de tener muy presente. Y también pues nos acompaña el doctor John. Doctor, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias. Aquí cumpliendo nuestra cita como hombres libres y de buenas costumbres en esta cruzada social.
Ustedes escucharán un poco el sonido medio extraño. Lo estamos haciendo vía Skype porque nuestros dos invitados están en lugares totalmente distintos. Y bueno, aquí desde los estudios de Uniminuto Radio, pues aprovechamos estas tecnologías. Doctor John, preséntenos al doctor Arturo Restrepo, por favor.
Bueno, realmente, Carlos, es un placer para nosotros traer aquí a nuestra serie de foros y conversatorios sobre nuestra cruzada antidrogas a este ilustre científico colombiano, buen expositor y gran representante nuestro en el extranjero de la ecología y el medio ambiente. Es un producto de exportación made in Colombia él, y me gustaría, Arturo, que te presentaras, hicieras un breve recuento de tus logros para entrar en contexto. La idea es, desde que iniciamos esta serie de podcasts y programas radiales, tener una visión multidisciplinar del problema y el flagelo de las drogas, no solo desde lo médico, no solo desde lo social, sino también entrar a tratar estos temas, y qué mejor que usted, Arturo, que es un experto en el tema.
Para mí es un placer y un agrado ser invitado a tan prestigioso programa, y como lo decía el doctor John, estamos en una cruzada social para generar conciencia y abrir la opinión y crear un debate que nos permita tener una visión balanceada del problema complejo. Evidentemente es el narcotráfico y todos sus derivados. Entonces, en breve les cuento de mi historia. Yo llevo hace ya 15 años conservando ecosistemas andinos, trabajo temas de tecnología, de la información para ayudar a la toma de decisiones ambientales en los terrenos, no solamente de Colombia, sino de Centroamérica, Suramérica y el sureste asiático. Gracias a esa visión y esa perspectiva de paisaje, me ha permitido entender esa complejidad de las culturas, la socioeconomía, los ecosistemas y las comunidades que obviamente dependen de esos servicios ecosistémicos. Entonces, para mí va a ser muy interesante contribuir, ¿sí?, de manera respetuosa y sin fanatismos a este gran debate nacional sobre el flagelo de las drogas, pero adicionalmente sobre cómo los cultivos ilícitos están acabando día a día nuestros ecosistemas más estratégicos.
Doctor Arturo, es muy triste ver las cifras cuando uno empieza a considerar lo que ha sido el daño ambiental en nuestro país, por ejemplo. Y no es solamente exclusivamente nuestro, todos los países andinos desafortunadamente presentan las mismas circunstancias. Pero nosotros hemos deforestado cerca de 608 mil hectáreas de selva. Y departamentos como Nariño, pues ahora presentan una gran cantidad de afectaciones, cerca de 10.733 hectáreas sembradas con coca. Y que son cifras espeluznantes en el sentido de que no solamente es tumbar el bosque, sino todo lo que implica. El daño ambiental es gigantesco porque en líneas generales hay muchas plantas que son propias, únicas y exclusivas de esos lugares y que desafortunadamente pues desaparecen frente a esta planadora que son los cultivos de la coca.
Realmente las cifras son históricas. El tema aquí es, yo lo llamo, es un tema de pulsos y tonos. La deforestación es un proceso en Colombia que ya tiene un patrón incluso, ¿cierto? Y el patrón está muy mediado por dos razones. Uno es la expansión de monocultivos, que obviamente en estos monocultivos cae la planta de la coca, que como planta de la coca, uno no hay que satanizar la planta de la coca porque los incas la llamaban la hoja de la inmortalidad, ¿cierto? Y obviamente tiene unos beneficios médicos. El problema es cuando esta planta de la coca, Erythroxylum coca, la convierte en coca, donde le agregan una cantidad de químicos que obviamente son perjudiciales para la salud. Entonces, sí hay una relación directa entre cultivos ilícitos y deforestación histórica en Colombia, como también la existe para la minería ilegal y como también la existe para la ganadería extensiva y desorganizada que tiene el país. Y digamos que eso es lo que las comunidades en el Cauca están pidiendo al Estado, es ayúdenos con una solución integral que nos permita atender estos tres pulsos y estos tres tonos que se están dando en la dinámica del suelo, del uso del suelo y del paisaje en nuestros departamentos.
El tema estatal siempre llega tarde porque pues esta gente del narcotráfico pues corre muchísimo más, además que es una empresa del delito que tiene muchísimo dinero. Y entonces las normas y el respaldo estatal siempre llegan tarde. Usted ha tomado un tema ahí, profesor Arturo, que no solamente es el tema de la deforestación como tal, sino el tema de la minería que va pegado allí y el tema de contaminación a través de los químicos que se utiliza para el proceso de la cocaína. Ese daño ambiental es astronómicamente gigantesco y sobre todo que en muchísimos de los casos es absolutamente irrecuperable.
Sí, es cierto. A ver, el país tiene que distinguir entre minería criminal e ilegal de una minería que viene con estándares internacionales, que paga impuestos y regalías, que contrata personas colombianos y esa minería que hace sus estudios de impacto ambiental, presenta sus licencias, tiene planes de manejo, tiene tecnologías para manejar esos residuos como el cianuro, como el mercurio, ¿no?
Sí.
Entonces, eso el país hoy en día tiene que distinguir eso muy claro de la minería ilegal que indiscriminadamente tiran mercurio y cianuro para poder conglomerar el oro, ¿no? Entonces, sí. Eso es algo bien interesante que el país tiene que entender. Y el debate aquí es, no es satanizar la minería, es satanizar la minería ilegal que está causándole un daño irreversible y que sigue siendo, ya que el oro y la cocaína, digamos que cuesta más que cualquier producto que se haga de manera legal en Colombia. Entonces, esos dos productos son los que el gobierno y el Estado tienen que tener una política integral, que cuando se habla de política integral no son políticas imposibles, son políticas que obviamente van de la mano de la comunidad. Hay una cantidad de soluciones para eso, como los pagos por servicios ambientales, con el impuesto al carbono, que se puede utilizar los dineros del impuesto al carbono para proyectos Red Más o proyectos de pagos por servicios ambientales a los campesinos. Es decir, no solo el Estado tiene que venir aquí a brindar las soluciones cuando ya hay unos mecanismos de mercado en el país funcionando. Estamos hablando de un mercado de carbono mercado de carbono de 50 millones de dólares, donde las empresas, la idea es que compren esos bonos de carbono en el mercado de proyectos certificados en materia forestal, en materia de reducción de la deforestación, y al comprar esos bonos, ellos le están inyectando a proyectos organizados capital a estas comunidades campesinas para una cantidad de protección de los servicios ambientales, pero también para aliviar la deuda del campesino, para mejorar las condiciones de salud de los mismos campesinos. Hay que empezar a hablar del concepto de riqueza en lo rural. En Colombia, cuando llegan esas economías criminales, ¿sí?, de la cocaína, pues obviamente son los dueños del discurso, porque ellos son los que manejan el cash, la liquidez en la región. Entonces el campesino, lo hemos visto que le toca, hombre, porque es muy difícil. Si a mí me van a pagar por un jornal 10,000 pesos, pero en otra parte me van a pagar 30,000 pesos, pues el campesino por necesidad lo hace.
Sí.
Entonces aquí es donde el país tiene que también utilizar lo que ya existe. Es que esto no es nada nuevo. Esto hace 3 años tenemos este mecanismo, está funcionando, el mercado del carbón está creciendo en Colombia. Entonces, en vez de seguir escribiendo más legislación y ponerle regulación a estos, al mercado del carbono en Colombia, y complicar toda esa burocracia de registros complejos, que hay que, mejor dicho, hacer todo, permitan que el mecanismo del carbono genere esos créditos para que los campesinos y las comunidades tengan planes de desarrollo comunitario, sí, tengan sus proyectos de café, de cacao, de aguacate, y que les permita a ellos, obviamente, no a la siembra de la coca con fines ilícitos, y sí a la siembra de plantas que obviamente contribuyen con la economía nacional.
Sí, todas las soluciones están dadas. En este caso que usted está hablando, doctor Arturo, de los bonos de carbón, explicámosle a nuestros oyentes en qué consiste esto y en qué otros lugares del mundo se viene aplicando este tipo de economías, que realmente es una solución práctica, real, para solucionar temas ambientales en todo el planeta.
Bueno, yo quiero empezar por decir que es muy común de nosotros como colombianos criticar al legislativo, a nuestros congresistas, pero nuestros congresistas lograron sacar la ley que hacía parte de la reforma tributaria anterior, que se hablaba sobre la no causación al impuesto al carbono. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una empresa recibe un ahorro en sus impuestos, por así decirlo, al comprar créditos o bonos de carbono que están certificados, ¿sí?, por una tercera parte, en proyectos comunitarios forestales, ya sea de reforestación, de evitar la deforestación, de montar paneles solares de manera en villas, en aldeas comunitarias, de montar pequeños proyectos de centrales hidroeléctricas para no tener esos problemas, pues, de las grandes centrales hidroeléctricas, sino que obviamente que el país ya está pasando una concepción de que es mejor. Grandes centrales hidroeléctricas generan unos problemas sociales, y eso lo hemos visto y ambientales, o pequeñas centrales hidroeléctricas bien manejadas, bien construidas, que respetan la estructura ecológica principal, y eso todo se financia o se cofinancia con estos bonos de carbono. Entonces las empresas compran un bono del carbono, ¿sí?, a los proyectos directamente, lo registran en el Ministerio de Medio Ambiente en una plataforma que ahorita no está funcionando bien, pero esperemos que funcione, porque el Ministerio es muy pro en los sistemas de información, que se llama el RENARE, que es el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, y para poder registrar cuántas emisiones el país reduce de manera nacional, para poder presentar ante las Naciones Unidas y decir, mire, estas fueron nuestras metas, esta es la política pública que hemos implementado, implementamos el impuesto al carbono, hoy en día más de 300 empresas han accedido a este beneficio en el país en los últimos 3 años, desde que comenzó en el 2017, y las comunidades ya están recibiendo esos beneficios. Un bono de carbono en el país cuesta, bueno, eso ha subido con el IPC, pero por ejemplo para hoy va a estar en 16,000 o 17,000 pesos, ¿cierto? Entonces las empresas compran bonos de carbono de proyectos a un precio entre los 10.000 y 14.000 pesos y el excedente de los 14.000 a los 17.000 es un ahorro por unidad de carbono.
Por ejemplo, las aerolíneas que en promedio en el país producen 400.000 toneladas de dióxido de carbono por sus operaciones con jet fuel, ¿cierto?
Sí. Esta compañía aérea tiene que salir a comprar bonos de carbono anualmente, o sea, casi 400.000 unidades, que eso es un montón, y cada unidad cuesta, entre 10.000 y 14.000 pesos. Ahí hay una libertad para que entre el proyecto y la empresa se dé esa negociación. Y entonces la empresa le presenta eso a la DIAN y reciben un ahorro en sus impuestos. Sí. Por esa diferencia que te comenté, pero en volumen es una cantidad de plata. Entonces, no solamente tiene una lógica ambiental, sino que tiene una lógica económica.
Social.
Entonces, social, claro. Colombia es pionero, déjame decirte, pionero en el hemisferio occidental. Ni siquiera Estados Unidos tiene este mecanismo tan efectivo como lo tiene hoy en día Colombia.
Sí.
Le ha seguido Chile y le ha seguido México. Canadá lo ha venido haciendo, pero no a una escala federal o nacional, sino más bien como por estados,
sí.
Pero aquí lo hacemos de manera nacional. Entonces, como digo yo, no critiquemos más el tema de la deforestación, pongamos las soluciones de mercado, trabajemos en esas soluciones, preguntémosle. Nosotros tampoco podemos seguir en la tónica de que a mí me da tristeza cuando yo digo, bueno, ¿y qué pasa con la empresa privada cuando está el problema en Nariño? Tenemos el mecanismo de mercado. ¿Cuántas empresas han salido a decir vamos a comprar bonos de mercado de proyectos comunitarios forestales en el Nariño y en el Cauca para empezar a solucionar ese problema? Entonces la empresa privada también tiene que hacer parte de la solución, porque es que si no son parte de la solución hoy, ¿cierto? Recordemos, volvamos 15 años atrás, donde a uno las pescas milagrosas
eran terribles.
Y los presidentes de las compañías eran atacados porque no hacían parte de la solución, y bueno, la complejidad que conocemos, y no queremos entrar a ese tema, pero como digo yo, las soluciones están. Y por eso Ecotropics estableció el Foro Mundial de Soluciones Climáticas con un apoyo de 10 senadores de la República, de diferentes partidos políticos, y es un foro internacional desde Bogotá, donde queremos mostrarle al mundo las soluciones en política pública, en finanzas climáticas y en ciencia y tecnología que hemos hecho para adaptarnos y mitigar al cambio climático. Entonces, somos parte de la solución y a eso invito a nuestros radioescuchas a que hagan parte de esta solución.
Sí.
Dirán nuestros escuchas, bueno, pero ¿y todo esto qué tiene que ver con el tema del cultivo de las drogas? Ahí hay dos cosas que van de la mano, y es que los cultivos ilícitos y la minería ilegal, como la mencionaba Arturo ahí, que van de la mano siempre con pobreza. Uno nunca va a ver, y eso lo tuve la oportunidad de vivenciarlo y conocerlo, y la mayoría de nuestros escuchas, nuestros oyentes, no visualizan y no magnifican qué debe ocurrir para que llegue una dosis de bazuco, una dosis de cocaína o un porro a sus manos para quienes consumen o para las manos de quienes ustedes ven y saben que consumen. Entonces no visualizan esto. Esto generalmente, y tenemos que entrar en este contexto, Artur, discúlpeme que meta la cucharada con lenguaje como para mi tía Rosita. El tema es el siguiente. La miseria está a un lado y va de la mano siempre al abandono de las políticas sociales por parte de papá gobierno, que papá gobierno somos todos. Y estos cultivos ilícitos y estas zonas de pobreza siempre están en las zonas alejadas. Son sitios donde generalmente no hay carreteables, donde los accesos son difíciles, donde la infraestructura social es pobre. Y son sitios donde la gente no tiene forma de sacar sus productos agrícolas o sus productos de su economía para comercializar por tema de costos. En ese contexto aparecen los cultivos ilícitos. ¿Cómo estamos nosotros con el tema de los cultivos ilícitos? Inicialmente, ya hace unos años, era común, por ejemplo, cuando uno circulaba las carreteras del Caquetá, encontrar los cultivos de coca cerca a las casas y en los sitios visibles de las carreteras, en sitios donde antes eran potreros de pastaje, y estos cultivos de coca se reducían a pequeñas plantaciones. Eso era lo que se veía. Empezó a ejercerse todo un mecanismo de control de los cultivos ilícitos y la gente ya no pudo tener más esto junto a sus casas, a sus sitios, a estos sitios de fácil acceso. Empezaron a llevarse los cultivos ilícitos a zonas cada vez más quebradas, a zonas donde todavía existía forestación, tumban la forestación, porque es que los cultivos de coca, yo no conocí ninguno que tuviera árboles de sombra, todos eran así a la intemperie y sin sombra, y llega la deforestación en zonas quebradas, en zonas alejadas, y luego se genera toda una economía alrededor de esto. Tener esto presente implica que no es raspar la hoja de la coca solamente, sino estamos hablando nosotros de zonas alejadas donde la gente no tenía para estas épocas, para esas y para estas épocas, una cultura de la disposición de residuos. Uno sabe que en el campo las personas, y lo hemos visto, los residuos orgánicos pues lo utilizan para abonos y los residuos no orgánicos los queman en fosas. Pero ¿qué ocurre con la hoja cuando la retira el raspachín? Entonces el raspachín, eso es una comunidad transhumante que se van raspando y les pagan por arroba de hoja de coca, así como se paga cuando pagaban por arroba de café en nuestra cultura cafetera, que también de formación, la familia de mi padre es de una finca cafetera y conocí muy bien esa parte. Entonces eran transhumantes y donde fueran las cosechas llegaban personas y cogían café. Lo mismo hacía el raspachín, que es como lo llaman tradicionalmente en esta cultura cocalera en nuestros campos. Estas hojas de coca las llevan a unos procesaderos, así le llaman a esos sitios donde sacan la base de la coca. Y eso no es un proceso para nada amigable con el medio ambiente. De entrada, las hojas las licúan con el uso de unas guadañas, las licúan y las mezclan con unos químicos. Entonces, por eso era que uno veía que ya llegaba el cemento y llegaba la gasolina, y esto lo utilizaban para extraer el alcaloide de las hojas y luego formar su base de coca ahí con ellos. Estos residuos no estaban disponibles para una buena eliminación o disposición de estos residuos. Esto, así como iban sacando estos residuos, lo que quedaba lo botaban y entonces se vierte a nuestras cuencas hídricas. Y sumémosle todo esto al daño de la economía local, porque es que si yo saco un cultivo que me produce X cantidad de dinero y me amerita gran esfuerzo y un gran riesgo, pérdidas de cosechas, impuestos, toda la logística de versus un cultivo que es mucho más lucrativo. Nosotros estamos hablando de más o menos por hectárea en la época en que conocí los campos caqueteños, los llanos orientales, yo fui médico en estas zonas rurales, y conocí esa parte. Inicialmente uno llega como con ese tema, como dice Arturo, no satanicemos la hoja de la coca. Es que personalmente no satanizo el cultivo de la coca, pero sí satanizo todo lo que viene con eso. Prostitución, grupos armados, violación de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos civiles, ¿sí? Con todo lo que viene con esto, y sumémosle ese impacto ambiental y ese daño a la economía, porque lo que mencionábamos, ya la gente no va a tener el poder adquisitivo en esas zonas si usted sigue cultivando sus cultivos tradicionales, sus productos tradicionales, comparado con el que sí utiliza los cultivos ilícitos. Entonces, esto sí es un punto bien que hay que hacer claridad con eso. Miren, mencionaba Arturo minería ilegal. A nuestros escuchas, nuestra mayoría de escuchas son personas con formación académica, y yo sí quiero que busquen ahí en sus buscadores, en sus motores de búsqueda, busquen Minamata. Así. Minamata va a salir unos links y hablan sobre el desastre de Minamata, y miremos ese tema del mercurio en los sistemas biológicos acuáticos y cómo en últimas terminan con los que están arriba de la pirámide del ecosistema, de los depredadores, y nosotros pues estamos allá. Es que nosotros consumimos la carne de nuestras vacas, consumimos los peces de nuestros ríos, los huevos de nuestras gallinas, y entonces miremos que todas estas cosas en últimas van a terminar llegando al ecosistema, que es un sistema biológico grande, es como un ser humano gigante la Tierra. Nuestro ecosistema va a terminar llegando a cada uno de nosotros tarde que temprano, y es lo que no tenemos nosotros presente al momento de ver cuando cogemos un porro o vamos a ver una dosis de alguien. Nada, es que se haya estar raspando ladrillo para fumar bazuco.
Sí.
Triste esto, y sí es importante, quería hacer esa acotación de mirar y entender toda esta parte de cómo una desidia y cómo un abandono tradicional histórico de algunas zonas terminan siendo estas las zonas donde aparecen estos cultivos ilícitos y financian otras cosas que no voy a traer a colación en estas épocas de posconflicto.
Arturo, en ese sentido, a veces se nos olvida que el planeta entero es una sola cosa y que todo se mueve dentro de fluidos, de aire, de aguas, en fin. Y ciertamente lo que dice en este momento el doctor John es que de alguna manera todos estos químicos, todos estos vertimientos, todo este daño a las aguas y a la tierra, de alguna manera nos va a tocar y nos va a llegar a nuestras mesas, a nuestra vida. Es decir, no somos extraños a una realidad que desafortunadamente no solamente daña el ambiente como tal, en el caso de la deforestación de las selvas, sino que va a llegar a la mesa de todos nosotros.
Sí, es verdad. Y bueno, aquí hay que abrir este debate y este dilema territorial, porque pues por una parte sabemos que los cultivos ilícitos financian estas estructuras criminales y hay una correlación directa entre desaparición de líderes sociales y estas nuevas estructuras criminales que incluso no conocemos porque son las que se han creado después de que se desmovilizaron muchos de las FARC y de otras estructuras paramilitares en el país. Entonces, el dilema territorial es, venga, yo soy consciente como científico que estudié la cátedra de ecotoxicología, que el glifosato obviamente produce problemas que se conocen como de biomagnificación y bioacumulación. Entonces, lo explico de manera breve. Quiere decir que cuando el glifosato entra al ecosistema en contacto con el agua, terminan las fuentes hídricas y comienza un proceso de biomagnificación. ¿Qué quiere decir? Las algas impregnan esa concentración de glifosato, de pronto llega el pez y se come esas algas, ¿cierto? Entonces, este glifosato comienza a aumentar en su concentración y se acumula en el tejido graso de estos peces, de pronto llega a los peces y el pescador se come estos peces y comienza toda una cadena, y así lo es con el mercurio, con los metales pesados, con contaminantes orgánicos persistentes, y ahí, como digo yo, no está lejano el tema del glifosato. Pero por otro lado, y está muy bien estudiado en la literatura, que el glifosato rompe el ciclo de vida de los anfibios en un país tan biodiverso como Colombia. Pero por otro lado, también yo soy consciente de que este mismo flagelo de los cultivos ilícitos, pues son los que alimentan esas estructuras criminales y tienen secuestrado a nuestro país por décadas. Y que desafortunadamente, entre males menores, pues el glifosato es ahorita el único defoliante que el país conoce. Esperemos que con el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología pues haya una fuerza de tarea conjunta, que todos los científicos aportemos ciencia para crear un defoliante que no sea agresivo con el medio ambiente. Eso espero yo que suceda. Pero por ahora, hoy, la solución es aspergir con el glifosato y de mancomunadamente en áreas que son muy difíciles y muy accesibles de la geografía, porque una cosa es tomar decisiones en un escritorio en Colombia y escuchar un podcast sentado en el Transmilenio, y otra cosa es camines eso a pata con el riesgo de minas quiebrapatas, con el riesgo para nuestra fuerza pública de perder sus piernitas y perder sus miembros o a veces la vida. Entonces, el tema del glifosato es que de manera aérea, obviamente, la tasa de erradicación de estos cultivos ilícitos es mucho mayor y mucho más efectiva, cortándole el flujo de capital ilegal a esas estructuras criminales. Entonces, si el país no abre este debate y el país no conoce la raíz del problema, y vamos a seguir, como digo yo, es un tema muy sensible y muy difícil, pero tenemos que abrirlo y tenemos que enfrentarlo. Sí. Yo en este momento, porque la gente no le gusta tomar opiniones, yo le digo sinceramente, con toda la tristeza, yo prefiero una erradicación ya conjunta, no lo que el anterior gobierno nos dejó inundados el país de algo que ya se había logrado pasar la página. Entonces tenemos que volver desafortunadamente a algo más efectivo para poder erradicar estos cultivos ilícitos y adicionalmente tener obviamente grupos técnicos que donde se hagan esas aspersiones pues puedan monitorear los procesos de biomagnificación y bioacumulación para tener alertas tempranas de decir, ojo, y esas aguas se pueden tratar, se pueden manejar. Entonces, la respuesta es integral también. Yo sí. No estoy diciendo que es que eso es solamente ir a mandar un avión con galones de glifosato y apague y vámonos. Esto es un tema de que también tiene que ir acompañado de comunidad científica en esos procesos. Entonces, yo pienso que el país sí debe estar unido en derrotar ese flagelo, pero también abrir el tema de manera, ¿sí? Y buscar soluciones integrales y, como todo, esperemos que la solución de hoy sea reemplazada por una mejor, utilizando la inteligencia colombiana para solucionar este tipo de cosas.
Arturo, en ese sentido, usted que menciona pues este herbicida, se ha demostrado en el mundo entero que es terriblemente tóxico. Claro, la voz del gobierno es que se dice que se utiliza en los cultivos común y corriente, pero realmente el uso que se hace y la concentración del mismo es muy distinta. La Bayer alemana, pues digo yo, esperará las demandas que se puedan realizar desde Colombia por el daño ambiental, así como lo han hecho desde Estados Unidos y otros lugares de Europa. Pero en líneas generales, el tema radica en la falta de conciencia no solamente de los consumidores, sino en líneas generales de todos los colombianos. Es decir, esta pelea, cuando enfrentamos al Estado con los carteles del narcotráfico, se vuelve una guerra de nunca acabar. Tan es así que hoy los mexicanos están vendiendo concesiones en Colombia para el cultivo y explotación de la coca, como si fuera una multinacional gigantesca. Bueno, lo es, pero con unas estrategias comerciales pavorosas que se salen de toda dimensión. Ya no es el narcotráfico escondido, sino que ya son multinacionales vendiendo concesiones en nuestro propio país para la explotación de esto. En ese sentido, los colombianos deberíamos de tomar un poco más de conciencia, o por lo menos conocer y entender que cada vez que alguien se pega un pase de perica, o como lo dice el doctor John, arma su porro, el daño que se está generando no solamente es ambiental, social, económico, futuro del país, y creo que en ese sentido habría que trabajar muchísimo más.
Claro, el país y la sociedad colombiana hace mucho tiempo desimantaron la brújula moral, y es un tema un poco espinoso en un país tan etnodiverso como Colombia, pero hay que salir a hablar, porque esa persona que le está diciendo no a la solución o está criticando lo que se está haciendo, es muy seguro que esa persona ya se ha pegado su pasecito en la historia, y eso es lo que llamamos en Colombia la doble moral, y ese es el común denominador. Entonces, lo que ustedes están invitando también en esta mesa de trabajo es a que la persona reflexione antes de hacer eso, porque deba entender, ¿sí? Además que obviamente las adicciones, lo conocerá mejor el doctor John, es también un problema de salud pública. Por eso digo que esto es un sistema integral, y muy lindo, todos hablan de sistema integral por un lado y por el otro, pero uno no ve el primer bosquejo de atención por el lado de la producción y por el lado de del consumo. Entonces, el país está esperando que con todas estas soluciones que existen y que están, digamos, por así decirlo, como en rompecabezas, no están ensambladas en conjunto, pues que se cree una nueva solución integral que permita atender la demanda y la oferta para poder, obviamente, de manera rápida, utilizando sistemas de información satelital, que eso los tiene el país, que podamos utilizar toda la inteligencia que tenemos para acabar con ese flagelo. Y yo sé que lo podemos hacer, pero ¿qué es lo que pasa? Se desinforman a las personas, no se les da una amplia participación muchas veces en las decisiones del Estado, y ahí es donde las cosas toman el problema. Tú lo decías muy bien, la Bayer ya descontinuó el glifosato y obviamente las demandas llegan. Aquí en Estados Unidos aparece en la televisión a cada momento demandas del glifosato, es decir, el estudio de casos ya está en la Corte Suprema de los Estados Unidos, es decir, demandar por temas de glifosato es común. Pero volvemos al mismo tema, y es los temores de Europa y las soluciones de Europa y de los Estados Unidos, pues no son nuestras soluciones. Nosotros tenemos que esa identidad andina y buscar también las soluciones al interior nuestro, ¿sí? Y decir, bueno, esto está pasando en Europa, esto está pasando en Estados Unidos, pero nosotros tenemos es que utilizar todo este poder intelectual y de ingeniería que tiene el país para resolver este tema que obviamente, como hablamos, se va deforestando.
Y en ese sentido, yo como periodista y como comunicador creo que tenemos una misión muy grande por hacer en nuestro país, que es realmente generar procesos no solamente de información, sino de comunicación respecto al tema. ¿Usted quería agregar algo más, doctor John?
Aquí Arturo dice, o menciona un postulado interesante, y es utilizar exfoliantes. Entonces, buscarnos exfoliantes, utilizarnos exfoliantes. Ahora es el tema del glifosato por tema de costos y efectividad, pero pues seguramente más adelante vendrán otros exfoliantes para utilizar en este proceso de aspersión aérea, que por tema de economía y de costos en el manejo de los cultivos ilícitos, pues seguramente seguirá siendo una técnica utilizada con el paso del tiempo. Y es cuando yo recuerdo a Gabriel García Márquez en uno de sus libros, el último que fue publicado de él fue el de Memoria de mis putas tristes, decía en la carátula cuando conseguí el libro para esas épocas, decía vivirla para contarla. Entonces contaba una historia muy interesante, y es que yo les quiero traer aquí a la mesa de trabajo el tema del puño castigador. No importa qué exfoliante utilicen, no importa qué exfoliante utilicen, así sea el exfoliante más seguro y que en condiciones ideales y teóricas no tenga ningún efecto sobre el ecosistema, que nosotros sabemos que eso no es cierto desde el punto de vista técnico y operativo. Siempre va a haber alguno de estos xenobióticos que se utilizan ahí y van a tener algún efecto deleterio tarde que temprano. Pero el puño castigador sí es como nosotros los utilicemos. Vea, Arturo, vea, Carlos, yo tuve la oportunidad de trasegar algunos tiempos cuando estaba recién enamorado de mi profesión y ejercía la medicina en estas zonas y conocí muchas cosas. Siempre quise conocer el significado de la vida y conocer la gente del campo, porque yo provengo de una familia del campo. A mí no me da nunca pena decirlo. Mi familia paterna y materna son del campo, y es el tema de la aspersión aérea. ¿Ustedes saben cómo es la aspersión aérea? Eso llega y el campesino que cultiva coca, también en esas distancias, lo que mencionábamos, cultiva sus plátanos y sus yucas. Entonces, cuando pasaban fumigando estos aviones aspersores, pasaba época, se les decían, ahí viene la turbotrush. Entonces pasaban y fumigaban. Entonces fumigaban todo, tanto cultivos ilícitos como cultivos lícitos. Entonces, independiente de cualquier cosa, eso pasaban y fumigaban absolutamente todo, y esas comunidades terminaban en pobreza y hambre. ¿Y esas comunidades qué hacían? Pues ya pasaron fumigando acá, entonces fácil, nos vamos para otro lado y colonizamos otro lado, tumbamos monte en otro lado y tenemos un impacto ambiental en otro lado, dejando ya el reguero y el daño que damos en donde estaban antes. Entonces eso sí es importante, ese tema del puño creativo, pero no importa cómo sea el exfoliante, y no importa cómo, es el tema de cómo lo vamos a utilizar. Ese tema sí es claro, y de pronto hay que tomar una postura viendo ese otro lado de esas personas que ya de por sí han sido maltratadas socialmente con el olvido institucional y organizacional del Estado, ya son olvidadas, están en sitios lejos, donde hay un solo profesor en una escuelita de primaria que los niños caminan kilómetros para llegar a la escuela todos los días y un solo profesor dicta todas las cátedras de los pocos niños que llegan a esas escuelas.
Sí.
¿Sí? Entonces ya son maltratados, ya son olvidados, ya lo dijo Arturo, no tienen servicios de salud, no tienen infraestructura vial, no tienen escuela, no tienen servicios públicos, las aguas que consumen no son aguas tratadas, son aguas autotratadas, ellos tratan de purificar y tratar sus aguas y con el paso del tiempo y sus cosas pues se han ido adaptando ellos al agua que consumen, a sus cosas, eso, pero ya de por sí maltratados y olvidados, y llega el puño castigador y acaba con todo.
Sí.
Porque eso es así, Carlos, eso es cierto.
En ese sentido, fíjate, doctor John y Arturo y queridos oyentes, los esfuerzos que se hacen en líneas generales van en dos direcciones. Una, que es la línea destructiva, absoluta y total, y la otra es legalizar, porque realmente se rinden ante una guerra que han perdido. Pero siempre se ha descuidado un factor y es el tema educativo. Si bien es cierto, el tema de la drogadicción se habla de manera permanente, realmente no hay procesos de educación y sobre todo de sensibilización, más que educación, sensibilización frente a los temas. Hoy en día el tema ambiental está sobre el tapete, actitudes como esta niña sueca, pues nos han invitado a reflexionar realmente sobre las realidades ambientales del planeta. Yo creo que nos falta hacer ese proceso en nuestro país o retomarlo si alguna vez se hizo, y es sensibilizar a las nuevas, a los jóvenes, a que entiendan que el daño ambiental que causa la marihuana o cualquier droga es gigantesco y que finalmente de lo que estamos hablando es de la sobrevivencia no solamente de nosotros como especie, sino de una infinidad de especies, muchas de las cuales son supremamente importantes y muchísimas son terriblemente desconocidas en el medio andino. Creo que esa es una tarea que nos toca a todos ponernos en ese trabajo, y creo que Arturo, a través de la organización que preside, que están haciendo algo, pero realmente falta mucho por hacer.
El tema no es fácil, deliberar en el tema no es fácil, y también pongámonos en el zapato del gobierno, no es fácil, porque muchos han tratado de liberar. Y aquí volvemos al otro dilema, legalizar o no legalizar. Yo les voy a contar una experiencia personal. Yo estudié en Holanda en mis 20s y me hacía mucho esa pregunta, ¿por qué no? Todos los días cuando pasaba de mi edificio a la universidad, que allá están los famosos coffee shops, donde son lugares designados para que la gente vaya y pruebe la marihuana, e incluso le presentan a las personas un menú de opciones para la marihuana, y uno veía que eso no se salía del control. Pero cuando ya caminaba las calles, porque Holanda dice, se puede vender marihuana, pero no se puede vender cocaína ni otro tipo de drogas psicotrópicas o ácidos, y ahí es donde uno empieza, y es que cuando tú ya caminas las calles de Ámsterdam, te empiezan a decir, cocaína, ácido. Entonces, el tema, que volvemos al mismo tema, y es legalizada o no legalizada, ¿qué lógica tiene si supuestamente hay áreas designadas para el consumo de marihuana en estos coffee shops de manera privada? Pero por otra parte, usted en las calles siente que le están ofreciendo, ve y escucha que le están ofreciendo drogas más fuertes. Por eso yo decía, tenemos que ser muy cuidadosos cuando uno generaliza. No, es que mire cómo en Holanda legalizaron las drogas y todo eso. Ahora, volvamos un poquitico a la historia de cuál es la conciencia colectiva que existe en Holanda. De hecho, los holandeses ni usan esos coffee shops. Esos coffee shops los usan, son como la olla express de los otros europeos que van allá a pegarse su pase, porque eso usted lo ve, usted no ve entrando holandeses en su mayoría de esos coffee shops. Entonces, A mí me parece curioso porque es ni siquiera es, son áreas designadas ni siquiera para los propios holandeses. Entonces, estas son las cosas que cuando uno va a entrar a opinar, como dice John, yo estuve en el Caquetá, yo vi cómo es la expresión, yo vi cómo esto acaba y degrada. Yo ahora les cuento desde el lado de de Europa cómo es que es la realidad de eso. Entonces, eso a ti te lleva a tomar muchas opiniones. Es decir, cuando, por ejemplo, gente lo que hace es que compra droga en Holanda, y lo digo de otros europeos y norteamericanos, y metían la droga en champús y la mandaban por servicios de mensajería a correos postales en esos países. Entonces estamos hablando también de que eso qué va a solucionar. Eso es ese tema de la legalización, desafortunadamente, se necesita, yo digo, de muchos años de conciencia histórica en el país y de una brújula moral que realmente pues también trate el dilema de este programa, y es ojo con el consumo, ojo con el pasecito, ojo con esas cosas, porque das el clic en no deforesten, pero te pegas un pasecito. Entonces ahí es donde yo también quiero entrar a que la sociedad colombiana y las juventudes se repiensen.
Y ahí es donde uno se tiene que preguntar, en la experiencia de ustedes dos, cada uno en situaciones muy distintas, pero a partir de esa experiencia, esa necesidad que tenemos de reformular temas éticos en nuestra población y en el mundo en general. Y viene uno a preguntarse cómo es posible que sociedades como la norteamericana, algo más de 30 millones de habitantes allí de este gran país, tengan que consumir drogas para arrancar el día. Es decir, habría que cuestionarnos como sociedad qué es lo que nos está pasando. Y no solamente aquí en nuestro país, que el tema aquí es más de pobreza. En ese tipo de sociedades pujantes que tienen dinero, que se supone que son del primer mundo, ¿qué necesidad tienen estas personas desde su psicología, de su realidad, para tener que consumir drogas para poder sobrevivir cada día? Y yo estoy seguro que estas personas no tienen ni idea de lo que nos cuesta a los países andinos la producción de narcóticos en vidas humanas, en vida animal, en la foresta, en fin, en desarrollo también y en el bien vivir de los colombianos y de América Latina en general.
Carlos, Arturo, no se preocupan siquiera cuando las personas entran en el tema desde el punto de vista médico, que es mi campo. Cuando las personas empiezan a consumir psicoactivos, que mencionamos esa triste historia cuando hablamos de la enfermedad adictiva como un conjunto, no hablar de que es que es adicto a la cocaína, a la marihuana, que consume, no, a la enfermedad adictiva como tal. Voy a lanzar un juicio de valor muy fuerte. Esa persona no piensa siquiera en lo que le va a ocurrir si reincide en el consumo, después de hacer consumo experimentales. Mucho menos van a pensar en el efecto que tiene ese consumo sobre el ecosistema. No es común que ellos hablen de eso, al contrario, manejan un doble discurso ahí y dicen, es que hace más daño fumar cigarrillo y es que fumar marihuana es ecológico y eso es medio ambiente y es encontrarme con la naturaleza. Y desde el punto de vista técnico y práctico, no hay nada más falso que eso, por lo que ya hemos mencionado en el transcurso de este conversatorio, Carlos.
Bueno, el tiempo ya se nos va. Primero que todo, agradecerle al doctor Arturo Restrepo, que pues se ha comunicado con nosotros vía Skype desde la ciudad de Washington, y al doctor John, que anda también muy juicioso laborando, que pues ha utilizado este servicio técnico para podernos comunicar. Creo que el mensaje de esta serie es, ojo, el daño que se está causando es muy grave, no solamente a su salud, a la salud de sus familias, sino también al mundo entero, y nosotros debemos de ser responsables frente a la vida, porque no podemos pasarnos simplemente buscando una felicidad efímera y destruyendo el único planeta que nos da sustento y que nos puede sostener. Doctor Arturo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, al doctor John, a ti Carlos por esta invitación, y esperamos pues que hayan otras próximas. Muchas gracias a toda nuestra radioescucha de Uniminuto y un feliz día.
Doctor John, muchísimas gracias.
Carlos, un triple abrazo fraternal para todos ustedes, nuestros escuchas y a todos nuestros hermanos colombianos y esparcidos nada, en esta cruzada social sin descanso.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie y volvemos con el mensaje. Usted también es responsable de lo que sucede en el planeta. Muchísimas gracias, será hasta pronto.